Buenos días, buenas tardes, escuchantes. Va a dar comienzo un nuevo programa del Chirriar de Nuestra Conciencia. ¿Qué tal la semana? Llena de aire, ¿verdad? Llena de aire. Esto parece el pueblo, los vientos. Qué pena que el aire no se lleve el desánimo y la desesperación. Qué pena que no se lleve la impotencia y la incapacidad. Qué pena que no se lleve el miedo y la cobardía. Qué pena que no se lleve la baja autoestima y la falta de atrevimiento. Sí, disidentes, qué pena que no se lleve el viento, todo esto. Todo esto que nos rodea, todo esto que nos rodea y que lo llamamos crisis. Crisis de valores, de ilusión de pelea, de ilusión de lucha. De ilusión de cambios, de ser, de reiniciarnos, de atrevernos, de volver a hacer cosas. La verdad que llevo un tiempo viendo como sin darme cuenta, como las tertulias de bar ya no se hacen ni siquiera dentro del bar. Ahora se hacen en la puerta. Sí, escuchantes, sí, en la puerta. Debe de ser que ya no nos queda dinero ni siquiera para un café. ¿Recordáis? ¿Recordáis a ese ciudadano que una vez le preguntó al presidente del gobierno hace mucho tiempo lo que costaba un café? Igual será para que el próximo presidente... Igual nos dejan sin dinero para que al próximo presidente ni siquiera se lo preguntemos, digo yo. Y yo después de esta reflexión me pregunto, ¿por qué nos cuesta tanto modificar? ¿Por qué nos cuesta tanto modificar nuestra forma de vida? ¿Por qué no somos capaces de soltar ese lastre de impotencia que nos impide intentar hacer cosas nuevas en nuestras vidas? ¿Por qué no nos atrevemos a ampliar nuestras posibilidades de vida? ¿Será porque nos han enseñado eso? Y después de esta reflexión, ¿qué os parece si hablamos un poco? Hablamos un poco de la inteligencia emocional. Sí, de la inteligencia emocional. Disidentes, el padre de la inteligencia emocional es Daniel Goleman. El primer libro que cayó en mis manos fue con ese nombre, allá por el año 85, más o menos. Y la verdad que yo en esos momentos no estaba mucho por la labor. Así que lo ojeé por encima y de casualidad me paro en una página donde había un escrito, o donde mejor dicho explicaba, una situación. Una situación que me llamó poderosamente la atención. Era como un relato verídico. Era algo que sucedió cuando se construía la autopista Panamérica, que según creo, cruza toda Sudamérica. Hablaba de un ingeniero que después de hacer más de 15 puentes, en el 16 tuvo un problema. Y su jefe lo puso a caldo. Es decir, de inútil, de incapaz, que no sabes hacer nada, que no te sale nada bien. Vamos, dicho de otra forma, que nunca había hecho bien. ¿Qué le pasó al pobre ingeniero? Que se sintió también inútil. Que se creyó lo que le decía su jefe. Que se lo creyó. Que se creyó que era incapaz. Simplemente porque uno de sus muchísimos puentes que llevaba diseñados y construidos tenía una dificultad. Fijaros, pensad, disidentes, pensad. Pensad cómo de pronto todo lo que esa persona era, todo lo que esa persona creía en ella, todo lo que esa persona sentía que sabía, se le olvida. Y encima se cree que es incapaz. Se le olvida que había hecho muchas cosas bien. Y que incluso que este último puente, con solo unas pequeñas correcciones, podría quedarse perfecto o mejor. ¿Qué nos pasa? ¿Qué nos pasa a muchos de los humanos? ¿Qué nos pasa cuando algo no nos sale bien? Automáticamente pensamos que nada de lo que hacemos merece la pena, que somos unos inútiles, unos incapaces, unos inválidos. Como dice el dicho, que por un garbanzo negro se nos estropea el cocido de nuestras vidas. Ay, vamos a pensar. Que el director, este director tan director, por decirlo así, director de este ingeniero, en vez de desvalorizarlo hasta el infinito, en vez de decirle a esta persona que no vale para nada, le dice, ¿qué te ha pasado? O mejor dicho, como responsable suyo, le dice, ¿qué nos ha pasado? ¿Dónde nos hemos equivocado? ¿Qué podemos hacer para arreglarlo? Pensar, disidentes, pensarlo. En vez de destruir al individuo, le damos la oportunidad de arreglarlo. En vez de dejarlo solo ante la dificultad, le acompañamos en la responsabilidad de arreglarlo. Pensarlo. ¿Cuál es la reacción de esta persona al no sentirse sola? La primera sería de agradecimiento. La segunda, de compromiso. De compromiso de mejora. Y la tercera, como mínimo estas tres, sería de fidelidad. Qué fácil es, solo modificando la actitud a la hora de enfrentar una dificultad, qué fácil es cambiar el final. Ahora vamos a pensar, ahora nos vamos a poner en la piel de esa persona cuando su jefe lo estaba menospreciando. ¿Qué sentiríamos nosotros cuando alguien nos menosprecia de esa forma? Vamos a recordarlos porque casi todos hemos tenido jefes. Y veréis como lo primero es una sensación de rechazo, lo segundo una sensación de desprecio y lo tercero una sensación de enemistad. Sí, disidentes, pensarlo. Como solo usando un poco de nuestro corazón, un poco de nuestra cabeza, un poco de nuestra inteligencia emocional, podríamos darle la vuelta a una situación que es negativa en algo positivo y duradero. Eso es inteligencia emocional. Precisamente por eso me llamó tanto la atención el poder pensar que con solo ver las situaciones desde un punto de vista de lo habitual, podríamos modificar el resultado. Sí, el resultado de un acto puede cambiar toda una vida y la vida de otras personas. Así que os propongo que seamos inteligentes emocionales y dejemos siempre una puerta abierta a la dificultad, para que desde ella podamos no solo arreglarlo, sino incluso sacar provecho de ese estado, para poder salir reforzados hacia algo mucho mejor. Eso es lo mejor que podemos hacer. Y hablando de hacer, nos ponemos una canción, como siempre, es la primera. Así es que buscaremos algo. Vamos a buscar algo un poco protesta. ¿Qué os parece si ponemos a la bordeta? Vamos a poner a la bordeta, que va un poquito encaminado con el encabezamiento. La canción se llama Hay que levantar. Nos tenemos que levantar todos, disidentes. Todos nos tenemos que levantar. Y ponernos a sacar lo mejor de nosotros mismos. Con vosotros, la bordeta.
No cojas las acerollas, déjalas para el verano. Toma el camino de casa y allí te espera tu hermano. Y entre los dos hay que levantar, hay que levantar, hay que levantar. Y entre los dos hay que levantar, hay que levantar, hay que levantar. Una arboleda en el río, una huerta en el secano, y al amigo que está lejos, a traerlo de la mano. Y entre los tres hay que levantar, hay que levantar, hay que levantar. Y entre los tres hay que levantar, hay que levantar, hay que levantar. Sobre la cueva una casa, sobre el erial un paisaje, y al que se va la vendimia, pagarle el último viaje. Y entre los cuatro hay que levantar, hay que levantar, hay que levantar. Y entre los cuatro hay que levantar, hay que levantar, hay que levantar. Una esperanza segura de que todo va adelante, y si alguien queda parado, decirle que es caminante. Y entre los cinco hay que levantar, hay que levantar, hay que levantar. Y entre los cinco hay que levantar, hay que levantar, hay que levantar. De toda la tierra entera, un lugar en donde quepan los que caminan y esperan, los que vuelven y se quedan. Y entre todos hay que levantar, hay que levantar, hay que levantar. Y entre todos hay que levantar, hay que levantar, hay que levantar. Y entre todos hay que levantar, hay que levantar, hay que levantar. Y entre todos hay que levantar, hay que levantar, hay que levantar.
Y nos dice en la bordeta, nos dice la bordeta, hay que levantar, que entre cinco hay que levantar. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer, levantar el ánimo. Levantar el ánimo y así podremos levantar esta situación. Sí, disidentes, entre cinco, entre uno, entre los que haga falta. Pero lo más importante es entre uno mismo. Entre uno mismo y su conciencia, entre lo que dice, lo que piensa y lo que siente. Lo que siente y lo que hace. Hoy es tiempo de cambio. Hoy es tiempo de cambio. Hoy es tiempo de modificar nuestra forma de ver, nuestra forma de sentir, nuestra forma de escuchar. Y de que nos hagan, o mejor dicho, ya no es tiempo de que nos digan, de que nos hagan, de que nos hagan sentir, de que no nos dejen. Que no nos dejen hacer lo que debemos de hacer. Así que vamos a poner manos a la obra. Vamos a hacer lo que mejor sepamos. Vamos a hacer lo que sentimos que necesitamos. Y si nos falta batería, vamos a buscar al mecánico. Vamos a buscar ayuda para que nuestra vida se levante. Como dice la bordeta, que entre cinco o entre tres, los que sean, cojamos la vida por delante e intentemos ser un poco mejores. Démonos la oportunidad de hacer y de ser. Seamos capaces y tiremos para adelante. Busquemos la alegría y dejemos la queja, dejemos la pena, dejemos la resignación, dejemos la impotencia. Y tiremos para adelante, que seguro que haremos de nosotros unos triunfadores, unos valientes, unos ganadores. Esa es la mejor lotería que nos puede tocar. Sí, la mejor lotería es sentir que has conseguido tus propósitos y tus metas. Sí, disidentes, tus metas y tu sitio. Ayer me dijo una persona a la que yo estimo muchísimo, muchísimo, que estaba recostada en su sofá y en unas determinadas situaciones. Y de repente dice en voz alta, me parece que me ha tocado la lotería. Sí, sí, que me ha tocado la lotería. Y yo que me alegro. Pero antes de ese momento, ¿cuánto has trabajado? ¿Cuánta fe has puesto? ¿Cuánta intuición? ¿Cuánta esperanza? ¿Cuánta valentía? ¿Cuánta valentía has puesto? ¿Y cuánto amor has dado? ¿Cuánto amor has dado sin esperar nada? El amor es de gratis. Nosotros los humanos no lo vemos. Pero energías, el amor es energía. Y energía es movimiento. La propia emoción es un movimiento. Así que para conseguir, siempre hay que gastar. Siempre hay que pagar un precio. Un precio. El precio que primero tenemos que pagar es la actitud, la determinación. Lo segundo, ponerse en movimiento. Lo tercero, la capacidad para aprender. Lo cuarto, creerse uno o una que es válido. Sí, disidentes, sentirse válidos, sentirse capaces para hacer cosas nuevas y ser atrevido a hacerlo. Ya no es tiempo de esperar, es tiempo de hacer. Ya no es tiempo de que nos traigan la sopa a casa. Hay que salir a por la sopa. Hay que hacerlo desde la tranquilidad, desde el que sabe que puede hacerlo. Ya no es tiempo de hacer la tertulia de las quejas. Es tiempo de hacer la tertulia de la acción. Es tiempo de los pacíficos. Es tiempo de imponerse, no de esperarse, o mejor dicho, desesperarse. Disidentes, compañeros, guerreros de la luz, pongámonos en movimiento. Pongamos en movimiento a nuestras almas, a nuestras mentes, a nuestros corazones. Hagamos lo que decimos y sintámonos orgullosos de nosotros. El sábado 1 de febrero hago una charla en el hogar del pensionista por la tarde a las 6. Hablo del crecimiento personal, que es lo mismo que si hablase de crecimiento emocional. Y en esa charla os diré que nunca es tarde. Nunca es tarde para poner nuestra mente a trabajar. Que poniendo a nuestra mente a trabajar, como sin darnos cuenta, nuestro cuerpo se pondrá a trabajar. Y de esta forma podremos salir de la resignación y entraremos en la esperanza. En la esperanza de la felicidad. Y entraremos en la alegría. Hagamos que nuestro corazón vuelva a latir desde la alegría. Liberemos nuestras esperanzas y creamos en nosotros. Creamos en nosotros y pensemos que somos capaces. Que muchas veces ya hemos sido capaces. Y que siempre seremos capaces. Sí, disidentes. Seamos seres completos y andemos nuestro camino. El camino de nuestra autoestima. Y hablando de autoestima, ¿qué os parece si nos ponemos una canción? Una canción que nos diga y nos sugiera. Pues vamos a por ello. Nos ponemos El sueño de Morfeo. Esta que dice que todo depende de ti. Y es una caña. Gracias, Manolita, por ponérmela. Gracias. Gracias por la inspiración, amiga. Con vosotros, depende de ti. Y nos dice esta canción que nada nos puede detener, que nada nos tienen que decir, que todo depende de nosotros, que demos rienda suelta a la ilusión. Sí, la ilusión. ¿Cuánto hace que no te ilusionas, que no decides hacer algo nuevo? ¿Cuánto tiempo llevas sin hacer algo nuevo en tu vida? Y no me refiero a una nueva queja, sino a una nueva ilusión. ¿Cuánto tiempo hace que no nos permitimos dejarnos soñar? Soñar con nosotros mismos. ¿Por qué somos tan negativos, escuchantes? ¿Por qué somos tan negativos para con nosotros mismos. Disidentes, dejemos de quejarnos, dejemos de esperar, dejemos de estarnos quietos y andemos. Andemos nuestro camino y hagamos la vida más fácil. Hagámonos la vida más fácil, más cómoda. Llenemos nuestro corazón de esperanza y alejémonos de las desesperanzas. Salgamos de las tertulias del bar, salgamos de esas tertulias que están llenas de queja, que están llenas de pasado, llenas de pena, llenas de dolor, y hagamos lo que debemos de hacer. No nos rindamos. Carguemos nuestras pilas con la ilusión y hagamos. Sí, hagamos. Hagamos buscando, que al final veréis cómo somos capaces de salir de esta. De esta y de la que se nos ponga por delante. Recuerdo una experiencia un poco especial. Sí, una vez me enseñaron a ver a las personas como un todo. Sí, no como una identidad, sino como varias. A ver si lo explico. Que nosotros los humanos no somos solo conciencia. Desde entonces, cuando veo a un humano, lo primero que siento es su corazón. Es su actitud. Su actitud en ese preciso momento. Lo veo y lo respeto. Lo respeto igual o más que a mí mismo. Después de eso viene su historia. Cómo se comportó en determinados momentos de su vida. Y de esta forma he aprendido que la gente no siempre está igual. Que la gente siempre está cambiando. Está cambiando. Que lo que pensamos hoy de él, mañana, él lo puede haber modificado. Sí, disidente. Muchas veces, sin darnos cuenta, le ponemos a alguien la etiqueta para toda la vida. Y cuando alguien me cuenta algo de alguien, y esa persona no está presente, debo de tener mucho cuidado de no ponerle etiquetas. De no pensar, porque una vez hizo esto o lo otro, siempre va a ser así. Pues bien, el otro día estábamos conversando y uno de los contertulios se puso a hablar de alguien que no estaba presente, poniéndole una etiqueta vieja. Es decir, hablaba de un determinado comportamiento en un determinado momento de esa persona, y ya hacía unos cuantos años. E intenté exponerle mi punto de vista sobre esa concreta situación, pero el resultado fue que no me escuchó. Que no me escuchó ni siquiera durante unos segundos. Ay, él tenía otra forma de ver las cosas. Y rápidamente dejó de escucharme y siguió con su reflexión sobre el pasado, diciendo de esa persona lo que él en su momento vivió, pero como si fuese hoy, como si fuese en este mismo instante. Sí, juzgaba, se autorizó a juzgar a esa persona. El día de hoy, con lo que vio o con lo que hizo esa persona hace unos cuantos años, dando por sentado que esa persona seguía pensando lo mismo, dando por sentado que en estos años esa persona no había cambiado, no había modificado sus conductas. Sí, disidentes, muchas veces hablamos de los demás como si ellos no tuviesen el derecho a equivocarse, ni la oportunidad a modificarse. A modificar y hacerse más sabios. Sí, disidentes, si alguna vez metemos la pata y nos encontramos con esta clase de personas, ya sabemos lo que dirán de nosotros. Para ellos siempre seremos unos equivocados. Y ya no tendremos derecho ni siquiera a rectificar. Y yo le preguntaría al mismo. Yo le preguntaría al mismo si alguna vez ha metido la pata. Y si no la ha sacado alguna vez. Y si le gustaría que después de 30 años lo sigan catalogando por cómo se comportó hace 30 años. Pues sí, disidentes. ¿Por qué no le permitimos a la gente que crezca y que modifique? ¿Por qué no miramos a las personas como si fuera la primera vez que se acercan a nosotros? Y los escuchamos con la atención necesaria para poder aprender de él, de sus cambios, de sus pensamientos, de sus nuevas actitudes. Ay, cuánto nos cuesta entender a los demás. Por eso mismo, cuánto nos cuesta entendernos a nosotros mismos. Y hablando de entendernos, ¿nos ponemos una canción? Pues sí, que sea. ¿Qué os parece si nos ponemos a Luz Casal? En esa tan auténtica que dice, y no me importa nada. Venga, que no nos importa nada lo que digan de nosotros los demás. Y no me importa nada, es lo que dice la Luz Casal. Que no nos importe lo que los demás nos digan. Que lo verdadero, que la verdad, que lo bueno para nosotros, es lo que nos dicen nuestras tripas. Esa sensación que sentimos en el corazón, que nos baja hasta las entrañas, hasta las mismísimas entrañas, cuando estamos haciendo algo que nos es satisfactorio, que nos va a reportar alegría y satisfacción, que nos va a llenar de plenitud. Eso solamente lo podemos sentir en nuestras entrañas, nunca en la cabeza, nunca en el cerebro. Eso es emocional. Las emociones las tenemos en el corazón y en el estómago. Sí, disidentes, ¿cuántas veces estamos haciendo algo con la cabeza? Y tenemos como escalofríos. Tenemos algo que nos está diciendo, no lo hagas. Y nosotros seguimos. Y lo que hemos comido ese día se nos agria, se nos estropea. Se nos estropea la comida. ¿Cuántas veces estamos haciendo cosas para agradar a los demás? Porque nuestra cabeza considera que es lo que debemos de hacer. Disidentes, yo creo que lo que debemos de hacer nosotros es hacerle caso a nuestro corazón. ¿Cuántas veces hemos dicho? ¿Ves? Lo sabía. No me he hecho caso, lo sabía. ¿Cuántas veces hemos dado vueltas y vueltas a una cosa y al final hemos hecho lo que sentíamos que no debíamos de hacer y nos hemos equivocado? ¿Cuántas veces? Pensar, disidentes, que primero fue la intuición y luego el pensamiento. Lo primero que formamos fue nuestra parte del cerebro, o en nuestro cerebro, las constantes vitales, la capacidad de sobrevivir y reproducirnos. Lo siguiente fueron las emociones, el comer o ser comidos. Si nuestros antepasados no hubieran sido emocionalmente rápidos, inteligentes, capaces, nosotros no estaríamos aquí. Si nuestros antepasados hubieran pensado, me come o lo como, seguramente alguna vez se lo habrían comido y nosotros no estaríamos aquí. La emoción se siente, no se piensa. Y hablando de sentir y de pensar, nos ponemos al maestro. Vamos a ponernos al gran maestro otra vez. Un cuento un poquito especial esta semana. Lleva mensaje oculto. El nombre no es bonito, es la ejecución. Pero hay que escucharlo. Con vosotros, Jorge Bucay.
En un lejano país vivía un señor feudal cuyo poderío solo era equiparable a su crueldad. En su territorio imperaba su ley y a los campesinos incluso les estaba prohibido mencionar su nombre. El pueblo vivía oprimido por los alguaciles que él designaba y agobiado por los recaudadores de impuestos que les quitaban las pocas monedas que podían obtener vendiendo sus cosechas, sus vinos o sus trabajos de artesanía. Nolav, que así se llamaba el señor, tenía un poderoso ejército del que de vez en cuando surgían algunos jóvenes oficiales que intentaban amotinarse para derrocarlo. Pero el tirano doblegaba todos esos intentos a sangre y fuego. El sacerdote del pueblo era tan bondadoso como malvado era el gobernante. Un hombre respetuoso de su fe que dedicaba su vida a ayudar a otros y a enseñar lo mucho que sabía. Vivían con él en su casa 15 o 20 discípulos que seguían su camino, aprendían de cada gesto y de cada palabra del maestro. Un día, después de la oración matinal, el viejo maestro reunió a sus discípulos y les dijo: «Hijos míos, debemos ayudar a nuestro pueblo. Ellos podrían luchar por su libertad, pero el Señor de esta tierra les ha hecho creer que Él tiene demasiado poder para que los hombres y las mujeres se atrevan a enfrentarlo. El miedo hacia Nolab ha crecido con ellos, y a menos que hagamos algo, morirán esclavos. Lo que tú digas será hecho, contestaron al unísono. Aunque os cueste la vida, preguntó el maestro. ¿Qué es la vida si uno, pudiendo ayudar a su hermano, no lo hace?, contestó uno de los discípulos que hablaba como portavoz de todos. Llegó el quinto día del tercer mes. Ese día se celebraba el cumpleaños del amo del palacio, y por única vez en todo el año, el señor de la tierra paseaba en su carruaje por el pueblo. Rodeado de una fuerte escolta y ataviado con trajes bordados de oro y piedras preciosas, Nolab empezó su paseo esa mañana. Un bando oficial ordenaba que todos los campesinos se postraran ante el paso del carruaje real en señal de respeto. Para sorpresa de todos, a pocas calles del palacio, el carruaje pasó ante una casa y uno de los súbditos permaneció de pie. Los guardias lo detuvieron inmediatamente y lo llevaron ante el señor. «¿No sabes que debes inclinarte?», dijo el rey. «Lo sé, Alteza», contestó el súbdito. «¿Pero no lo has hecho?». «No, no lo he hecho». «¿Sabes que te puedo condenar a muerte por esto?». «La verdad es que eso espero, Alteza». A Nolab les sorprendió la respuesta, pero no se intimidó. «Bien, si esa es la forma en que quieres morir, al atardecer el verdugo se ocupará de tu cabeza». «Gracias, mi señor», dijo el joven. «Gracias». Y se arrodilló sonriente. Entre la multitud, alguien gritó. Mi señor, ¿puedo hablar?». El dictador le permitió acercarse. «Dime». «Permitidme, mi señor, que sea yo y no él quien muera hoy». «¿Estás pidiendo ser ejecutado en su lugar?». «Sí, señor. Por favor, siempre os he sido fiel. Permitídmelo, por favor». El amo se sorprendió. Preguntó al condenado. «¿Es pariente tuyo?». «No, no lo he visto jamás en mi vida», dijo el condenado. «No le permitas reemplazarme. La falta es mía y es mi cabeza la que debe rodar». «No, Alteza, la mía. No, la mía, la mía, la mía. ¡Silencio!», gritó el rey. «Puedo complaceros a los dos después de todo. Ambos seréis decapitados». «Bien, Alteza. Pero como he sido el primer condenado», dijo uno de ellos, «creo que tengo derecho a morir primero». «No, señor, ese privilegio me pertenece a mí, porque ni siquiera he ofendido a su Alteza». «¡Basta ya!», gritó otra vez Nolab. «¿Qué es esto?». «Callaos, os concederé el privilegio de ser ejecutados a la vez. Hay más de un verdugo en esta tierra». Una voz se alzó entre la multitud. «En ese caso, señor, yo también quiero estar en la lista». «Y yo, señor», dijo alguien más. «Y yo», dijo una mujer al costado. El señor feudal estaba atónito. No entendía qué estaba pasando. Y si había algo que ponía de mal humor al dictador, era no entender lo que sucedía. Cinco jóvenes sanos pedían ser decapitados, y eso era incomprensible. Entrecerró los ojos para reflexionar. En pocos segundos tomó una decisión. No quería que sus súbditos pensaran que le temblaba el pulso. Habría cinco verdugos. Pero cuando abrió los ojos y miró a la gente que estaba reunida a su alrededor, ya no eran cinco, sino más de 10 las voces que reclamaban ser ejecutados, y las manos seguían levantándose. Esto era demasiado para el poderoso señor feudal. «¡Basta!», gritó. «¡Basta! Se suspenden todas las ejecuciones hasta que yo decida quién va a morir y cuándo». Y entre las protestas y reclamos de los que querían morir, el carruaje regresó al palacio. Una vez allí, Nolab se encerró en sus habitaciones y se dedicó a pensar en el tema. De pronto, se dio cuenta que necesitaba ayuda. Mandó a llamar al sacerdote. Él tenía que saber algo sobre aquella locura colectiva. Rápidamente fueron a buscar al anciano y lo llevaron ante el señor feudal. «¿Por qué tu pueblo se pelea por ser ejecutado?», preguntó el rey. El anciano no respondió. «Responde». Silencio. «Te lo ordeno». Silencio. «No me desafíes, ¿eh? Tengo maneras de hacerte hablar». Silencio. El anciano fue conducido a la sala de torturas y sometido durante horas a los peores tormentos, pero se negó a hablar. El tirano envió a sus guardias al templo a buscar a alguno de sus discípulos. Cuando varios de ellos estuvieron allí, se les mostró el cuerpo maltrecho del maestro y se les preguntó: «¿Cuál es la razón por la que los hombres quieren ser ejecutados?». Con un hilo de voz, el anciano sacerdote exclamó: «Os prohíbo hablar». El señor de la tierra sabía que no podía amenazar con la muerte a ninguno de los que allí estaban, así que les dijo: haré sufrir a vuestro maestro los peores dolores que un hombre haya concebido. Os obligaré a presenciarlo. Si amáis a este hombre, decidme el secreto y después todos podréis marcharos. Está bien, dijo uno de los discípulos. Cállate, dijo el anciano. Continúa, dijo Nolab. Si alguien muere ejecutado hoy, empezó el discípulo. Cállate, repitió el anciano. Maldito seas si revelas el secreto. El señor hizo un gesto y el viejo recibió un golpe que lo dejó inconsciente. ¿Sigue o el castigo continuará? El primer hombre que muera ejecutado hoy después de la puesta del sol, siguió el discípulo, se volverá inmortal. ¿Inmortal? Preguntó Nolab. Mientes. Está en las escrituras, dijo el joven. Y abriendo un libro que llevaba en su bolsa, leyó el párrafo que lo confirmaba. Inmortal, pensó el señor feudal. Inmortal. Lo único que el dictador temía era la muerte, y esta era una oportunidad para vencerla. Inmortal, pensó otra vez. El señor no lo dudó, pidió papel y pluma y ordenó su propia ejecución. Todos fueron echados del palacio, y al caer el sol, Nolab fue ejecutado según su propia orden. Así, el pueblo se libró de su opresor y se levantó para luchar por su libertad. Algunos meses después, todos eran libres. Al señor feudal nunca lo volvió a mencionar nadie, salvo la noche de su ejecución. Cuando los discípulos, curando las heridas de su maestro, recibían de él su bendición por haber arriesgado sus cabezas y su felicitación por sus maravillosas actuaciones. ¿Por qué el señor feudal había creído una mentira como esa? ¿Por qué fue capaz de ordenar su propia ejecución por una historia que le contaban sus enemigos? ¿Por qué cayó en la trampa del maestro? Había solo una respuesta. Él quería creerlo, quería pensar que era cierto. El rey quería pensar que la mentira era cierta porque ese era su deseo. Y esto, Demián, es una de las verdades más increíblemente movilizadoras que yo haya conocido en toda mi vida. Creemos algunas mentiras por muchas razones, pero sobre todo porque queremos creerlas. ¿Por qué te obsesionas con quien te miente?, preguntabas el otro día. Te obsesionas porque tú querrías creer que lo que te dice es siempre cierto.
Me fui pensando lo que nunca había pensado. Nadie tiene más posibilidades de caer en un engaño que aquel para quien la mentira se ajusta a sus deseos.
¿Qué tal esto de la ejecución, disidentes? ¿Cuánto pagaríamos a alguno de nosotros por unos minutos más de vida? ¿Y cuánta vida nos perdemos por no saber aprovecharla? Muchos de nosotros al final del camino daríamos todo. Todo por un poco más. Por un poco más de aire libre. O por un poco de brisa que nos corriese por la cara. Porque nos dieran otra sonrisa. Porque nos dieran otro beso. Y yo me pregunto, y yo os pregunto, ¿cuántos besos nos hemos perdido por estar trabajando tantas horas? Por conseguir tanto, tanto dinero. ¿Cuánta vida nos hemos perdido? ¿Cuánta vida nos hemos perdido por conseguir más poder? ¿Por sentirnos más seguros? ¿Cuánta vida nos hemos perdido? ¿Cuántas sonrisas? ¿Cuántos besos? Y con esta reflexión me despido. Me despido hasta el próximo programa. Y como siempre, un abrazo desde el corazón, con el corazón. Desde mi corazón. Buena semana, escuchantes. Y que el viento nos deje respirar un poco. Buena semana.